Buenos días a todos. Vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias que nos has traído aquí esta mañana. Gracias por la importancia vital que es conocer a Cristo. Gracias porque conociéndole a Él, podemos entrar a la presencia tuya en el templo en los cielos. Podemos hacer nuestras peticiones y somos recibidos por ti con todo el agrado que tú tienes para con nosotros por la obra de tu Hijo. No por nuestras obras, sino por lo que Él logró en la cruz. Y te pido, Padre, nos ayudes a ver con más convicción el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Y también, Padre, te ruego por aquellos que todavía no te conocen y que están aquí reunidos esta mañana, para que hoy sea el día de la salvación también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí estamos en Isaías, capítulo 66. Vamos a un repaso de lo que vimos la semana pasada, leve. Y solamente voy a leer la primera parte del capítulo 1, la primera parte hasta el versículo 2. Y dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrías edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano. Así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. ¿Te recuerdan? Cuando estamos hablando de la casa, estamos hablando del templo que los judíos habían erigido. Y lo que nos está diciendo aquí, en otras palabras, es la frase clave para estos capítulos, dice, es así dice el Señor. 14 veces desde el capítulo 65 al 66 va a decir, así dice el Señor, así declara el Señor. Y también nos dice, oigan la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque lo que dice el Señor es lo más importante. Y por eso termina así el libro de Isaías, que me ha estado costado trabajo terminar y no vamos a terminar hoy tampoco, pero vamos a ver algunos versículos esta mañana. Entonces, cuando está hablando del templo, recuerdan ustedes, la semana pasada vimos, hay tres templos hechos por manos humanas donde no puede estar la presencia de Dios completamente. Esos templos son de acuerdo al modelo que Dios estableció. No fueron idea de Salomón, no fueron idea de David, Dios le dio los planos a David, que se los pasó a Salomón para construir estos templos. Pero esos templos hechos por los humanos fueron destruidos, y el tercer templo que viene en el futuro también va a ser destruido. Y la razón es porque estas personas judías tienen una religión externa. Sí creen en el Dios verdadero, como puede ser que tú creas en el Dios verdadero esta mañana, pero no creen lo que dice el Dios verdadero. Por eso aquí comienza diciendo Isaías, así dice el Señor. A lo que tienes que poner atención no es a lo que te dicen los teólogos buenos o los malos, a lo que te dicen los religiosos, tienes que poner atención a lo que te dice Dios. Lo que te dice Dios es lo que cuenta, todo lo demás no cuenta. Entonces, si recuerdan ustedes, estos templos fueron destruidos. El primer templo, el de Salomón, fue destruido en el año 587 a.C. Llegaron estos babilonios con el rey Nabucodonosor, un rey absoluto y cruel, un rey muy inteligente también, y destruyó la ciudad y quemó el templo, quedó en ruinas. Después de 70 años de cautiverio y en Babilonia, llegó Esdras y Nehemías, Esdras un sacerdote, Nehemías un copero del rey, llegaron ahí y empezaron con Zorobabel la construcción de ese mismo templo, que ya no tenía la misma hermosura del primero. Comenzaron a construirlo, después llegó, cuando estaba ya construido, llegó Antíoco Epífanes, el sirio, y también medio lo destruyó, no lo destruyó completamente, pero lo destruyó parcialmente, y después llegó Herodes en tiempos de Cristo, un poquito antes, y volvió a reconstruir la parte destruida y lo dejó muy bonito, el templo. Bueno, ese templo también fue destruido en el año 70, después de Cristo, lo que Cristo había anunciado antes, dijo, este templo se va a destruir. Dios no puede habitar en templos hechos por manos, no porque no lo autorice Dios, sino porque las personas que empiezan a dirigirse a Dios ahí, quieren estar cerca de Dios, empiezan a practicar una religión y no una relación personal con Dios. El último templo que vimos la semana pasada es el templo futuro, que no está todavía en construcción, pero que un día van a construir los judíos, y ese templo viene cuando vengan los tiempos finales de esta humanidad, 7 años de gran tribulación, y entonces en ese templo, una vez construido, va a llegar y se va a sentar el anticristo. ¿Quién va a destruir ese templo? Pues lo va a destruir Jesucristo en su segunda venida. Y después hablamos de tres templos más, tres templos que son eternos y que son indestructibles. El primer templo es el templo de los cielos, es un templo en el que pensamos poco. Ese templo en los cielos es donde Cristo hoy en día está intercediendo por ti y por mí. Está en la presencia de Dios para interceder por nosotros. Es un templo eterno. Y es el templo también de donde Él va a regresar a traer los juicios severos sobre la tierra. El segundo templo que vimos, pues es el creyente en Cristo. Es el templo del Espíritu. Una vez que tú confías en Cristo, este gran Dios, del que habló aquí Isaías 66, el Dios que es soberano, que controla todo el universo, que es más grande que cualquier cosa de su creación, ese mismo Dios mora en ti a través de Jesucristo. Y entonces empieza a cambiar tu vida. La vida que tú nunca pudiste cambiar, empieza a cambiarla Dios, porque Dios sí tiene poder para cambiar las cosas. Yo no puedo cambiar la vida de mi esposa, ni de mis hijos, ni de nadie, ni la mía misma. Pero Dios puede cambiar corazones. Y esa es una obra sobrenatural que Él hace cuando la persona confía en Jesucristo. Y el último templo eterno es el templo que va a traer Cristo en el reino de Dios. Y no vamos a ir a todos los pasajes porque son muchos, pero hoy quiero que veamos dos templos. El primer templo es el templo donde sí está habitando Dios y donde Cristo está intercediendo por nosotros. Y vamos a ir rápidamente al libro de Hebreos, capítulo 9. Pueden leer ustedes después todo el capítulo 9 y el 10, pero solamente voy a mostrarles aquí cómo es que Cristo está ahí. Porque, ¿cuál es la función del templo, al final de cuentas? ¿Saben qué? Hubo dos funciones en el templo principales. La primera función es educar al pueblo de Israel a cómo podía acercarse a Dios. Y por eso había sacrificios. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, año tras año, día tras día, ellos estaban viendo y experimentando, no me puedo acercar a Dios si no hay un sacrificio perfecto, sustitutorio por mis pecados. Pero también les enseñaba otra cosa. Como estos sacrificios eran frecuentes, entonces ellos necesitaban un sacrificio definitivo, porque estos sacrificios de animales no podían quitar el perdón completamente. Y eso fue lo que hizo Cristo, y fue lo que hizo Dios mismo. Por eso Juan, ahí en el capítulo 1 de Juan, versículo 29, no vayan allá, pero dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente el sacrificio que Dios hace, que fue de su propio Hijo, otro humano, porque Él vino y se hizo hombre también, podía quitar nuestros pecados completamente. No hay otra forma de quitar nuestros pecados. Y Él lo hizo posible. Y entonces aquí vamos a ver lo que hizo Cristo. 9:23 de Hebreos dice, por tanto, fue necesario que las representaciones, y aquí está hablando del templo que hicieron con Salomón, de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró a un lugar santo hecho por manos. Dios no puede estar en un lugar hecho por manos, que dice que es mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena, no es su propia sangre. Cristo sí iba a derramar su propia sangre. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, no hay un purgatorio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar el pecado de muchos, aparecerá por segunda vez, va a venir de ese mismo templo, sin relación con el pecado, para la salvación definitiva de los que ansiosamente le esperan. Estos son los templos que permanecen para siempre. Ahora, si los templos que Dios sí autorizó, que les dijo cómo los hicieran, que les dio las reglas de cómo podían acercarse a Él, fueron destruidos, ¿qué piensas que va a pasar con los templos paganos de los que estamos llenos en todo el mundo? Pues van a ser destruidos también. No sirve. Si este templo no sirvió para acercarse a Dios, los templos a los que nosotros íbamos antes y a los que todavía muchos siguen yendo y a los que muchas personas van de diferentes religiones, no sirven en lo absoluto. Estos templos fueron destruidos, el último templo va a ser destruido y esos templos paganos también van a ser destruidos. Muy bien, entonces estamos aquí en capítulo 66 de Isaías y la última parte dice, ¿cómo es que podemos nosotros entrar a ese reino o a estos templos indestructibles? ¿Cómo podemos ser parte de la cercanía de Dios? Y en el versículo 2, en la segunda parte dice, pero a este miraré. Y cuando dice miraré, quiere decir que le va a poner total atención y le va a poner atención con agrado. Hace rato leímos, este es mi hijo amado, en el que me he complacido, allá en segunda de Pedro. Y lo que sucede es que cuando él ve a Cristo y tú confías en Cristo, te ve a ti. Entonces también puede decir, este es mi hijo amado, al que yo miro y en el que me complazco con mucho gusto. Y después dice, al que es humilde. Y humilde quiere decir aquel que reconoce que necesita al Salvador. Porque cuando la persona es orgullosa, dice, no, yo dependo de mis obras, yo dependo de otros, yo dependo de mi religión, yo dependo del templo, pero no dependo de Dios. Por eso dice, al que es humilde, al que reconoce que yo solamente puedo salvarse. Y después dice, al contrito. ¿Quién es el contrito? Literalmente es uno que está lisiado, uno que está discapacitado, uno que no puede, por sus propios medios, llegar a la presencia de Dios. Y eso es lo que uno reconoce. Uno dice, yo soy pecador, yo no puedo llegar por mis propios medios. Estoy discapacitado, ayúdame por favor. Entonces, cuando uno pide la ayuda a Dios, entonces Dios le ayuda. Cristo es Dios mismo y Cristo sabe quiénes van a confiar en Él. Cristo sabe quiénes se van a humillar a Él, le van a reconocer como único Salvador y sabe que están discapacitados de hacerlos por sí mismos, así es que Él va a hacer la obra en ellos. Y por eso ahí en Mateo dice, Mateo 5:13, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces él quiere ver a una persona que no lo puede hacer por sí mismo. El que lo puede hacer por sí mismo, entonces no necesita a Dios. Y entonces no llega a participar en el reino. Pero él va a mirar a estos y dice, el que tiembla ante mi palabra. ¿Qué quiere decir? Confía en que la palabra de Dios acerca de la salvación y acerca de lo que dice del futuro es verdadera, porque Dios jamás deja de cumplir ninguna de sus promesas. Es imposible que Él no cumpla sus promesas. Siempre las cumple al pie de la letra. Esos son los que pueden acercarse a Dios. Ahora vamos a ver una ilustración aquí en el capítulo... Bueno, vamos a Lucas, capítulo 4, para tener un poquito de contexto. Y vamos a comenzar con el versículo 16. Y les voy a hablar acerca, la ilustración va a ser acerca de una persona discapacitada o una persona que es un paralítico, uno que no puede llegar por sus propios medios a acercarse a Dios. Y cuando él estaba sanando personas, no lo hacía nada más para llamar la atención o para cumplir con un capricho o para que vieran otro tipo de asuntos medio morbosos. Lo estaba haciendo porque estaba mostrándoles que lo que él decía en el Antiguo Testamento acerca de lo que iba a ocurrir, iba a ocurrir. Y cuando da la escena del paralítico, nos muestra cómo estamos nosotros delante de Dios. Estamos discapacitados totalmente para poder acercarnos a Él. Y este paralítico, como contexto, yo creo que escuchó estas palabras que están en Isaías 61, 1 y 2, y de donde Lucas escribe aquí. Y dice en el 16, llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó ¿a qué? A leer. ¿Qué iba a leer? Pues va a leer este pasaje de Isaías. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. ¿A los pobres qué? ¿Económicamente? A los pobres espiritualmente. Dios salva a ricos y pobres. Pero no salva a ningún rico ni a ningún pobre si son orgullosos de espíritu. Y el Evangelio quiere decir buenas noticias, no nuevas, porque vienen del Antiguo Testamento, pero buenas. ¿Por qué? Porque le va a dar la noticia de la salvación a los pobres, los que no tienen dinero, los que no tienen nada para llegar a la presencia de Dios. Y todos estamos igual. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable al Señor. Entonces, estas palabras están siendo pronunciadas en este lugar, en Nazaret. Mucha gente está oyendo ahí. ¿Qué van a hacer con lo que escuchan? ¿Qué haces tú con lo que escuchas de la palabra de Dios? Vamos a ver qué contestó este paralítico. Entonces, tenemos al paralítico aquí en el capítulo 5. No vamos a leer toda la historia, pero este paralítico y sus amigos reconocieron una cosa, es obvio, el paralítico no puede llegar, no se mueve. Entonces hay una multitud ahí están en una casa y el paralítico está por allá con sus amigos y le dice, llévenme con Jesús. Él no puede llegar por su propio pie, pero sabe que puede llegar espiritualmente a Cristo porque cree estas palabras. Dice, ahí está este hombre que me puede dar a mí una riqueza de espíritu y que me puede salvar. Y mira lo que le contesta Cristo en el 20, versículo 20 del capítulo 5, dice, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Vamos a analizar esto bien. ¿Qué es lo que vio Jesús? ¿El esfuerzo del paralítico por llegar ahí? ¿El esfuerzo de sus amigos que tuvieron que quitar un pedazo de techo para bajar a donde estaba Jesús? ¿Los años de angustia del paralítico? ¿Todo su sufrimiento de toda su vida? Eso no fue lo que vio. Aquí dice qué fue lo que vio y qué le dio perdón. ¿Qué fue lo que vio? La fe. ¿Pero cuál fe? Porque fe a veces es un término muy general. Fe quiere decir creer, quiere decir confiar. Pero es un término muy genérico. Fe tiene que tener un objeto en el cual confiar. Y lo que está diciendo ahí, estoy viendo la fe de ustedes en mí. Es la fe en Cristo la que le agradó a él. Y por eso, porque tuvieron fe en Cristo, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos pecados? Todos los pecados. Ahora, quiero que noten algo aquí. No le quitó la parálisis todavía. Se la va a quitar después. Pero en realidad, no necesitaba quitarle la parálisis todavía. Es más, ¿qué hubiera pasado si no le hubiera quitado la parálisis? La verdad es que no hubiera pasado nada. Porque el principal problema del hombre es que está alejado de Dios y merece el juicio de Dios. Pero cuando cree en Cristo, el hombre tiene perdón de pecados. Entonces su problema principal ha sido solucionado. Y yo no sé tú, pero yo a veces me pienso y digo, pues qué tanto medito en el perdón de pecados que Dios me ha dado. O si lo tengo o no lo tengo. Pero en realidad el problema principal de este hombre quedó resuelto aquí en el versículo 20. Cuando le dijo, tus pecados te son perdonados. Ahora te puedes acercar a Dios libremente cuando antes no podías porque tenías pecados. Ahora, los fariseos saben exactamente qué quiere decir perdón de pecados y quién es el único que puede pronunciar perdón de pecados. Y van a decir en el versículo 21, entonces los escribas y los fariseos, que son la élite religiosa de los judíos, los que conocen bien la Biblia, pero la conocen y no la creen, espero que no nos pase, comenzaron a discurrir diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora pongan bien atención, esta es la mejor doctrina que ustedes pueden escuchar acerca de la salvación. Si alguien dice que alguien aparte de Dios puede perdonar pecados, entonces blasfema contra Dios, porque solamente Dios puede perdonar los pecados. Yo no puedo perdonar tus pecados. El sacerdote no puede perdonar tus pecados, el sacerdote judío tampoco, nadie excepto tu mamá tampoco puede, tu abuelita menos. Nadie puede perdonar tus pecados. El único que puede perdonar tus pecados es Dios, y eso lo saben bien los fariseos. ¿Pero qué pasó? Llegó este hombre con una parálisis física y quedó sin parálisis espiritual. Y estos hombres que podían acercarse a Dios, que tenían enfrente la salvación, se quedaron paralíticos espiritualmente. Sí podían caminar y ver a Cristo. Sí lo tenían enfrente. Así como tú tienes su palabra hoy en día. Pero se quedaron paralíticos espiritualmente. Porque no confiaron en el Dios que puede perdonar pecados. De todos modos, Cristo, en su gracia, les va a mostrar con una ilustración, sin equivocaciones, que Él es Dios mismo. Y mira lo que dice el 22. Conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo, ¿por qué discurrís en vuestros corazones? ¿Por qué tienen dudas? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Es más difícil decir, tus pecados te son perdonados, porque cuando tú dices a una persona, tus pecados te son perdonados, entonces estás declarando que eres Dios. Y si Cristo declaró esto, es porque es Dios. De todos modos, dice, les voy a mostrar que yo soy Dios. Y entonces les dice, en el 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, y ese título quiere decir, es el hombre que Dios designa para traer el reino, y está en Daniel 7:13, después lo pueden buscar ustedes, dice, tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Es el único que tiene la autoridad para perdonar los pecados, dijo al paralítico, a ti te digo para que todos vean, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ahora es fácil decir eso, ¿no? Pero ¿qué sucede? Y es lo que sucedió. 25, y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo, hoy hemos visto cosas que no pasan todos los días. Son cosas extraordinarias, salen de lo común. Eso fue lo que sucedió ahí. Pero de todos modos, lo que les está mostrando es, nadie puede entrar al reino de Dios si no tiene el perdón absoluto de sus pecados. Nadie puede participar en el templo de Dios si no tiene perdón de sus pecados. Y este hombre llegó a tener perdón de pecados y entrada libre a Dios. ¿Por qué? Porque puso su fe o su confianza en el sacrificio sustitutorio de Cristo que iba a realizar en la cruz en el futuro. Y así es la única forma de entrar hoy en día, ¿no? Solo Dios puede perdonar los pecados. Hay un hombre que se llama A.W. Tozer, ya murió, y él dijo esto: la mayor arma de Satanás es mantener al hombre ignorante de la palabra de Dios. Esa es la mayor arma de Satanás. ¿Y saben qué? Eso fue lo que pasó aquí. Estos hombres, los fariseos y los escribas, conocen perfectamente. Tú podías llegar con un fariseo y un escriba y le podías decir, cítame todos los salmos de memoria. ¿Y saben qué iba a hacer? Se los iba a citar de memoria. Cítame el libro de Éxodo, que ustedes ni saben que existe algunos, de Levítico, de Números, de Deuteronomio, los profetas, lo podían dar de memoria. Pero ¿sabes qué? No lo creían. Porque todos esos libros apuntan ¿a quién? A Cristo. Y cuando Cristo se presentó, no lo creían. Estos hombres sencillos y el paralítico, el lisiado, el que no podía hacerlo por sí mismo, conocían algo de la Biblia, escucharon lo que dijo Cristo acerca de Isaías, que él podía darles perdón, llegaron y confiaron. ¿De qué lado estás tú? ¿Eres el que conoces mucho y no crees? ¿O eres el que conoces poco y prefieres decir, sí Dios, yo creo en tu palabra porque tú siempre cumples lo que dices? Vamos a regresar aquí otra vez a el capítulo 66 de Isaías, y ahora vamos a ver a las personas que no van a entrar al reino de Dios, aunque sean religiosos. Aunque crean en el Dios verdadero, no van a entrar si no le creen al Dios verdadero. Y aquí nos va a dar una descripción, en los preparativos antes de llegar a su reino, de quiénes son los que no van a entrar. Y aquí vamos a hablar del templo, cualquier templo, ya sea el de Salomón, ya sea el de Herodes en tiempos de Cristo, o ya sea el templo futuro, que más bien está hablando aquí del templo futuro, creo yo. Y dice en el 3, vamos a ver los sacrificios que hacían y cómo los veía Dios. El que mata a un buey es como el que mata a un hombre. Entonces, ¿cómo considera Dios esta ofrenda cuando no le creen? Como asesinato. Es como si mataras a un hombre. Así de grave lo ve Dios. Pero nosotros a veces no podemos ver esto. Después dice, el que sacrifica un cordero, como el que desnuca a un perro. Un animal inmundo. Me estás ofreciendo perros, es lo que está diciendo Dios. Son palabras duras. El que presenta ofrenda de cereal, que no tiene nada que ver con la sangre, es un cereal. Dice, como el que ofrece carne de cerdo, o sangre inmunda de cerdo, es lo que dice aquí. El que quema incienso, como el que bendice a un ídolo. Y la idolatría es la peor ofensa que le puedes hacer a Dios. ¿Qué es idolatría? Es creer en cualquier cosa o persona o filosofía aparte de Dios. No nada más en el ídolo de madera. Que eso de por sí ya debería ser una ridiculez creer en eso, porque ¿cómo vas a creer en algo como dice Isaías 40? Que ni ve, ni oye, ni entiende, ni se mueve. Y además en el 46 dice que lo tienes que cargar para llevar de un lugar a otro. Entonces dice, el que hace incienso es como si fuera un idólatra. Sí me conocen, sí conocen a quién soy, pero no creen en mí. Como ellos han escogido sus propios caminos, y su alma se deleita. O sea, no solamente lo hacen, sino que se deleita ¿en qué? En sus abominaciones, las obras que no agradan a Dios. Y las consecuencias son, también yo escogeré sus castigos y traeré sobre ellos lo que temen. Y la razón es esta. no creen la palabra de Dios. Y aquí lo dice, dice, porque llamé, mas nadie respondió. Hablé, mas no escucharon, sino que hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron aquello que no me complacía. Ahora piensa en esto, hoy en día está de moda temer mucho a los hombres, ¿verdad? Las palabras que dicen los hombres nos afectan muchísimo. Tenemos presidentes del otro lado de la frontera y también de este lado que nos dicen cosas y la gente se pone a temblar. Ay, va a subir el dólar. Ay, nos vamos a quedar sin dinero. Ay, nos va a invadir otro ejército. Entonces, tememos a los hombres. Tememos al esposo que es maltratador, a la esposa opresora. Quizás tememos también a los hijos que son crueles e insensatos. Y entonces, por temor a que no se nos vaya el chiquito o la chiquita, pues hacemos lo que ellos nos dicen. Temblamos ante ellos. Pero estas personas no tienen control de nada, ni de sus propias vidas, se pueden morir mañana. Ni tienen control de todo lo que dicen que van a hacer porque luego ni lo hacen. Pero, ¿qué tal cuando Dios nos dice algo? Él sí controla todo el universo, aunque lo creas o no lo creas. Si tú lo crees o no lo crees, eso no le afecta a él en lo absoluto. Él controla todo el universo. Cuando él dice algo, le crees, le obedeces. Mi papá decía de estos versículos, aquí vemos la grandeza de Dios. ¿Qué tan grande es tu Dios? Y yo digo, pues si es tan grande, entonces ¿por qué no le creemos? Y si es tan grande más de lo que nosotros podemos imaginar, porque siempre que hablamos de la grandeza de Dios nos quedamos cortos, ¿no sería suficiente razón como para empezar a buscarlo más en su palabra? La única que trae una fuente de inagotable consuelo, paz, gozo, aún en las situaciones más difíciles. Pero nos la pasamos temblando, como el rey Acaz en el capítulo 7, cuando iban a invadir los de Asiria. ¡Ay no, me van a invadir estos de Asiria! Pero no tiembla ante la palabra de Dios. Y empezamos a escoger cosas y a gastar nuestro dinero y nuestro tiempo en cosas que no son eternas. Ahora cada quien póngale el nombre a las cosas. Yo tengo las mías, tristemente también. Puede ser el cine, el fútbol, las novelas, yo no sé, lo que sea, los viajes incluso, pero no invertimos en la palabra de Dios, porque pues esa es la palabra de Dios. Y crean una cosa es lo que yo les digo, pueden hacerme caso o no hacerme caso, pueden hacerle caso al presidente o no, o a la esposa, o al esposo, o al hijo, a quien ustedes me digan, pero si no le hacen caso al Dios del universo, cada vez que no le haces caso, las consecuencias son terribles. Él no se equivoca. Y cada vez que no le haces caso, lo estás ofendiendo. Entonces es muy distinto no obedecer o no temblar ante la voz de Dios que de los hombres. Escuchen la palabra de Dios. Y por eso sigue diciendo aquí en el 5, les da una oportunidad más y les dice a los que ya han creído, mira, fíjate bien lo que viene. Oíd la palabra del Señor, vosotros que tembláis ante su palabra. Vuestros hermanos, estos son judíos, y les dice hermanos porque son del mismo pueblo, pero no son creyentes. Mira lo que hacen. Vuestros hermanos que os aborrecen, que os excluyen por causa de mi nombre, cuando tú crees en Cristo, igual que los judíos del futuro, cuando crean en Cristo, no van a recibir aplausos. No esperes que la vida va a ser mejor. Los que no son creyentes te van a ¿qué? Aborrecer. ¿Por qué? Porque tú sigues a Dios y ellos no lo siguen. Así de sencillo. Dice, los que aborrecen por causa de mi nombre, que os excluyen, han dicho, sea el Señor glorificado para que veamos vuestra alegría, pero ellos serán avergonzados. Es lo mismo que dijeron a Cristo, desciende de la cruz y vamos a creer en ti. Y no bajó. Y qué bueno que no bajó, porque si se hubiera bajado, que no iba a pasar, nadie podría tener perdón de pecados. Pero es lo que pasa, ellos dicen, mira, nosotros somos los buenos, nosotros somos los religiosos, nosotros somos los que seguimos a Dios, ustedes no. Pero Dios dice, no, ellos van a ser avergonzados y van a recibir un juicio terrible. Y por eso, antes de que comience su reino, vienen los juicios. Eso es lo que la Biblia enseña siempre en ese orden. Primero son los juicios y después viene el reino. Y el versículo 6, con el que vamos a terminar, dice, voz de estruendo viene de la ciudad. ¿Saben cuál ciudad es? La futura Jerusalén. Y el estruendo es porque ellos están matando a judíos creyentes en Dios, los están matando a los gentiles y los están matando a los judíos, y entonces empieza a haber un estruendo en la ciudad y Dios empieza a juzgar, y entonces van a empezar a ver lo que es la voz de Dios. Y por eso dice, voz de estruendo viene de la ciudad, puede ser la voz de ellos y la voz de Dios cuando empiezan los juicios. Después dice, una voz sale del templo. ¿De cuál templo? ¿Del templo futuro de Jerusalén? No. Esa es la voz que sale del templo de Dios. De ahí vienen los juicios. Es terrible. Y ahorita vamos a ver unos versículos. La voz del Señor que da el pago a sus enemigos. Eso es lo que viene. Ahora, les voy a mostrar rápidamente ya para terminar aquí en Apocalipsis. Vamos todos para allá. Para ver la voz que sale del templo. Y ustedes pueden leer después, les recomiendo que lean capítulo 11 hasta el 16. Pero sobre todo capítulo 11, capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16, para que vean lo que sucede con la voz que sale del templo. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Vamos a leer el 11, 19 primero. Y en el contexto, están en la ciudad de Jerusalén, están en el templo. Hay unos testigos de Dios que van a tener plagas ahí. Va a subir la bestia o el anticristo, los va a matar, la gente se va a alegrar de que ya no están estos enemigos, que son los que siguen a Dios. Y entonces Dios empieza a producir cosas, viene un gran terremoto y la ciudad empieza a perecer con por lo menos con 7,000 habitantes en el futuro. Pero aquí en el 19 vemos la conclusión, Apocalipsis 11, 19. Dice, y aquí está, el templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Esa es la voz de Dios, y eso es lo que produce por consecuencia de las personas que decían que seguían a Dios, pero no creían en Dios, y porque están matando a las personas que sí confían, los que confían en Cristo en el futuro. No les voy a leer todo, pero vamos a la conclusión aquí al capítulo 16, de Apocalipsis también. Vamos a leer el versículo 1 y vamos a terminar leyendo del 17 al 21. Entonces, primero el versículo 1 dice, y oí una gran voz desde el templo. Decía a los siete ángeles, id y derramad a la tierra las siete copas del furor o de la ira de Dios. Después vienen un montón de juicios terribles sobre gente que está haciéndoles la guerra. Y él en el 17 dice, y el séptimo ángel derramó su copa en el aire y oí una gran voz, porque es la voz de Dios, o es una mega voz, es literalmente lo que dice en el griego, mega, es la palabra gran, voz del templo que salió, del trono que decía, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y hubo un gran terremoto, tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Todos los terremotos que has oído y visto en la televisión y en YouTube y todo, son nada comparados con este terremoto que vendrá en el futuro. Dice, fue tan grande y poderoso terremoto. La gran ciudad, yo creo que ese es Jerusalén, quedó dividida en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Entonces, ¿el juicio es para quién? Para todos. Para todos los que no confiaron en él y prefirieron hacerle guerra en lugar de adorarlo. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de la ira de Dios. Eso es el pago que va a dar Dios a sus enemigos. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. No, cuando llegue la presencia de Dios, de veras, la gente no tiene ni idea de con quién está tratando. Dice ahí, toda isla huyó y los montes no fueron hallados, y enormes granizos, ahí está la granizada de la que vimos en el capítulo 11, como de un talento son 35 kilos, nada más para que te des idea del tamaño de cada granizo, es como si te cayeran cubetas, dos cubetas de pintura en la cabeza. O donde te caiga, te va a matar. Como de un talento cada uno, cayeron sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Entonces no creas que aún con estos juicios terribles la gente va a decir, Dios ayúdame. Porque no es así. Necesitas un cambio de corazón. Y ese cambio de corazón solo te lo da Cristo cuando confías en él. ¿Y saben qué es lo más terrible de todas estas plagas? Ni siquiera el granizo, ni los truenos, ni los relámpagos. Lo más terrible es que el hombre tiene la oportunidad de decirle a Dios, perdóname, acepto tu salvación en Cristo, y el hombre sigue diciendo, no solamente no la quiero, sino que voy a mostrar mi corazón y voy a mostrar qué tanto te aborrezco. Porque dice ahí que los hombres blasfemaron contra Dios. Podían pedirle perdón, pero no lo van a hacer. Y tristemente eso sucede hoy en día. Mucha gente está sufriendo de enfermedades, de tragedias, y en lugar de decir a Dios, ayúdame, perdona mis pecados, confío en Cristo, ¿qué hacemos? Le maldecimos. Mira, he visto por mucho tiempo, he tenido curiosidad de observar lo que sucede cuando una persona tiene un accidente, ya sea mortal o no mortal. ¿Has notado las palabras que se dicen? Estos, las cajas negras de los aviones, cuando sacan su contenido, ¿cuáles fueron las últimas palabras de la tripulación? Puras maldiciones. El hombre blasfema a Dios aun cuando va a morir, en lugar de pedirle perdón a Dios. Y la conclusión que podemos sacar a todos es esto. Si así dice el Señor, si así lo declara el Señor, entonces escucha la palabra de Dios. Es seria. No hay otra cosa más seria en la que puedas poner atención. Deja de temer a los hombres, deja de temer a las filosofías, a las religiones, a lo que va a pasar en el mundo. Teme a la palabra de Dios, confía en ella, obedécela, créela. Y entonces Dios va a poner su atención en ti para bendición aún en las peores circunstancias. Alguien dijo una vez, la palabra favorita del diablo para la salvación es mañana. Esa es la palabra del diablo, mañana. ¿Sabes si vas a vivir mañana? Yo no. Por lo menos yo no, no te podría garantizar. Sí tengo planes para mañana, pero no sé si voy a llegar. ¿Y sabes cuál es la palabra favorita de Dios? Hoy. Hoy es el día de la salvación. Acepta a Cristo y cree la palabra de Dios. No me creas a mí, no le creas a otros. No creas las filosofías, religiones y un montón de cosas que dicen los sabios, que ni sabios son. Pero si Dios dice algo, confía en Él. Por eso nos repite vez tras vez, así dice el Señor. Y si así dice el Señor, esto que a lo mejor para ti parece como algo difícil de que suceda un día, va a suceder. Y todas tus cosas se van a quemar. Bueno, vamos a dar gracias. Padre, muchas gracias por este día. Gracias por la bendición de conocerte. Y te ruego, Padre, nos ayudes a escuchar tu palabra, a confiar en ella de todo corazón y a no distraernos con las cosas que no son eternas. Gracias porque podemos estar en tu presencia. Y gracias porque lo hacemos porque Cristo está intercediendo por nosotros. Te pedimos por su pronto regreso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.